Buenas noches, estamos hoy con un querido profesional, amigo, gran fotógrafo, cineasta, director de cine. La semana pasada estuvimos con Eduardo Montes Bradley hablando de Pablo Tabernero y hoy queríamos hablar con Juan Carlos de Sanso, que aparece como uno de los discípulos de Tabernero, no sé si él se debe reconocer como tal. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches.
Coco, buenas noches. Qué alegría reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Bueno, aquí estoy a tus órdenes, simplemente para empezar a contestarte, ¿no? Sí, fui un discípulo, creo que bastante favorito de don Pablo, porque nos veíamos todas las mañanas en un cubil casi siniestro que a él le habían adjudicado en el laboratorio Salex, y la prueba más concreta de que yo era un discípulo directo de él es que cuando decidió irse a Estados Unidos, me dejó su cátedra en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, a la cual yo tenía que concurrir todos los sábados para dar las clases a segundo y tercer año de la carrera cinematográfica ahí. Después, periódicamente lo iba a visitar a Nueva York, él vivía en las afueras de Manhattan y bueno, de cuando en cuando nos veíamos y era una gran alegría el reencuentro.
Juan, ¿cómo era tu relación con la infancia y la adolescencia con el cine? Épocas en que se proyectaban tres películas por tarde y nos manteníamos ahí encerrados durante horas.
La relación que yo mantenía con el cine es realmente casi fantasiosa. Yo provengo de un hogar muy bien avenido, pero absolutamente carenciado, razón por la cual a los 5 años ya tuve que salir a trabajar repartiendo hielo con un carrito empujado por rulemanes y pasaba por los domicilios con la barra de hielo previamente aserruchada y yo con un punzón la separaba y la iba entregando domicilio por domicilio. Así, azarosamente, en una de esas entregas, me encontré con un señor que me dijo: "Che, pibe, vos repartís el hielo todos los días". Seguramente lo recibía su esposa todos los días, pero bueno, ese día lo encontré a él y le contesté afirmativamente. Y me dijo: "Mirá, si vos, cada vez que pasás por las casas, me repartís los volantes de programación de mi cine, yo te dejo entrar todas las tardes gratis al cine". Con lo cual, bueno, me salvó la vida. Todos los días de mi vida iba al cine, incluso hasta el martes, día de damas, y me veía las series de 15 episodios que te dejaban siempre prendido de la pantalla con la necesidad de retomar al otro lunes para seguir viendo cómo continuaban las cosas.
Y pensando en cómo empezaste a trabajar en cine, hay una leyenda que dice que empezaste como fotógrafo fijo en las playas de Villa Gesell. ¿Lo confirmás o lo desmentís?
Lo confirmo absolutamente. Concretamente hice esa actividad porque venía de hacer un cortometraje con Nemesio Suárez y todo el equipo se trasladó a Villa Gesell con Marquitos Blum a la cabeza, el inefable Marquitos Blum. Y bueno, trabajábamos en realidad como fotógrafos, pero fundamentalmente de puro vagos que éramos. Era para ir a pasar la temporada y nada más. Nunca más lo hice. Bueno, y después mi carrera siguió por los carriles ya bastante conocidos por todos.
Cuando vos empezaste en el cine era una carrera que se empezaba como meritorio de cámara, como ayudante de cámara, como asistente de cámara. ¿Vos recorriste, hiciste todo ese recorrido?
Para nada, porque en realidad yo empecé trabajando en comerciales. En esa época los comerciales tenían una gran vigencia y se hacían muchísimos, incluso hasta 2 por día. Los cineastas reconocidos no querían hacer publicidad, lo cual nos dio el lugar para que nosotros investigáramos y practicáramos con distintos escenarios, con distintos directores, distintas cámaras, en fin, una experiencia maravillosa. O sea, no tuve que pasar por el escalafón al cual estábamos obligados por el sindicato. Luego sí, cuando ya pasé a hacer largometraje, el sindicato me prohibió hacer películas con el equipo completo. Entonces empecé a trabajar de manera independiente y bueno, ya te contaré más adelante cómo fue la experiencia.
¿Y en aquella época el sindicato tenía algo que ver con esta carrera?
Sí, el sindicato era realmente difícil de acceder, no permitía incorporarse así nomás. O sea, tuve muchas dificultades. Cuando yo ya había hecho dos o tres largometrajes, no recuerdo precisamente, se presentó Leonardo Fabio que quería que yo dirigiese la fotografía de Juan Moreira. Y le dijeron que no, que yo no estaba habilitado. Entonces él dijo que si no la hacía conmigo, no la hacía con nadie, lo cual hizo que el sindicato me diera un permiso provisorio para hacer la película y luego, después de eso, gané muchísimos premios con la fotografía de esa película y bueno, me habilitaron para toda la vida.
¿Y tu primera peli como director de fotografía, cuál fue?
Mi primera peli como director de fotografía, sí, muy bastante amateur, fue La Hora de los Hornos, pero ya con equipo completo. Y con un director genial como Alberto Fisherman, hice The Players versus Los Ángeles Caídos, que todavía se filmaba en blanco y negro, ¿no?
¿Nos contás algunas películas que hayas fotografiado que a vos te parezcan las más significativas o los directores que te parezcan los más significativos?
Bueno, te cuento que películas significativas tengo en mi haber unas cuantas. Por ejemplo, La Tregua, que aspiró al Oscar y lamentablemente nos tuvimos que encontrar con Amarcord, lo cual imposibilitó la llegada al primer premio, como es lógico, ¿no? Semejante obra de maravillas como lo fue esta película de Fellini, películas que yo hice así en cuanto a repercusión. La Tregua de Sergio Renán, una maravilla de película, la cual me tiene absolutamente copado. Los directores significativos que estuve a punto de trabajar con John Cassavetes, que lamentablemente se murió por un paro cardíaco, y lamentablemente yo no pude acceder a la película que él iba a hacer, y bueno, hubiera sido la gran hazaña de mi vida trabajar con semejante monstruo.
Y contanos, porfa, cómo fue la experiencia de La Hora de los Hornos, todos los detalles que vos quieras, porque para mí es una de las de los pendientes y La Hora que yo recuerde no es una película que se haya empezado y se haya terminado en 9 meses, ¿no? Entonces, bueno, contanos los detalles de cómo fue el rodaje de La Hora de los Hornos.
Bueno, el rodaje de La Hora de los Hornos realmente fue una patriada. Fundamentalmente la filmamos Pino y yo, nada más, no había nadie, caminábamos por todo Buenos Aires, incluso, bueno, también llegamos hasta filmar en Mendoza, ¿no? Pero por todo Buenos Aires, en los lugares más recónditos que puedas imaginar. Filmábamos con una Bolex portátil. Nos llevó muchos años, la filmamos, arrancamos en 1962 con Pino, me encantó, todo hecho clandestinamente, no se podía hacer absolutamente nada, vislumbrar nada, no se podía, no, nada tenía que aparecer porque una película en todos los sentidos muy, muy clandestina.
Se rodó en 16 milímetros blanco y negro, ¿no?
Sí, exactamente, se rodó en 16 milímetros blanco y negros, en bobinas de 60 metros que duraban lo razonable como para tener una buena captación de las imágenes. Lo único grave es que cada 30 segundos había que parar porque se le acababa la cuerda. Así se hizo una película que recorrió el mundo y ganó enorme cantidad de premios internacionales, con una máquina a la cual había que darle cuerda cada 30 segundos.
Y hablando de eso, ¿cómo era en aquella época cargar con una cámara de cine? ¿Cómo era cargar y descargar un chasis con material negativo fílmico? ¿Cómo era cargar una cámara en mano en aquella época? ¿Cómo eran los trípodes en aquella época? Creo que eran trípodes de madera.
Mirá, era muy fácil porque la cámara es muy pequeña, es de muy bajo peso y concretamente se cargaban las bobinas en un cuarto oscuro y uno ya llevaba cargada todo e iba reemplazando las bobinas a medida que las iban filmando. Se guardaban en una cajita y no se velaban ni nada que se le parezca. Los trípodes sí, había de madera, las famosas Reflex eran todos trípodes de madera, pero nosotros hicimos La Hora de los Hornos absolutamente con la cámara totalmente en mano.
Me acuerdo que cuando empecé en México a ayudarlo al Negro Ríos, a llevar y cargar los equipos, que uno era ayudante de cámara, jefe de producción, etcétera. A mí había dos cosas que me reventaba. Yo no me acuerdo cómo sería acá, pero cuando íbamos a cargar equipos de alquiler, de equipos de filmación, no había cosa que me reventara más que era cargar los cables. Los cables eran pesadísimos en aquella época. Yo supongo que cuando vos empezaste también.
Sí, los cables fueron pesadísimos toda la vida porque como llevan tanta carga eléctrica dentro de sí, tienen que ser muy gruesos y por tanto son muy pesados. Pero con la hora de los hornos no, porque yo había diseñado, perdón, un sistema para el cual usaba las lamparitas de 60 vatios, estas que se usan en las casas o que se usaban hasta hace muy poco en las casas. Tenía un aparato que las sobrevoltaba. Las bombitas duraban muy poco tiempo, pero daban una luz impresionante que nos permitía rodar perfectamente.
¿Cómo? ¿Por qué decidiste dirigir de Sansón? ¿En qué momento pensaste que ya estabas maduro para un rodaje?
Bueno, en realidad no decidí dirigir. Había terminado de hacer Pubis Angelical, una de las mejores fotografías que yo había hecho en mi vida, y fue un reverendo fracaso comercial. Y estábamos llorando con el productor en el café de al lado del cine Gran Rex, debido a la baja repercusión que la película tuvo, ya que la exhibidora, perdón, quería levantarla nomás el mismo viernes del estreno. Y el productor me preguntaba, pero ¿por qué razón me pasa esto después de haber puesto tanto dinero en esto? Y a mí se me ocurrió decirle, mirá, debería tener un guión más digerible por una audiencia masiva, algo que tenga una más alta repercusión que esta película, que es muy fina, muy refinada, pero que no tiene una gran vigencia de orden popular. Y me dijo, ¿vos leíste una novela que tenga todos esos ingredientes? Y le dije, sí, mira, se llama El Desquite. Me dijo, ¿por qué no me la traes? Bueno, ¿cómo no? Mañana te la traigo, así seguimos llorando juntos y mientras tanto trata de leerla. Al otro día la leyó y me dijo, ¿sabes qué? La vas a dirigir vos la película esta. ¿Pero por qué si yo no soy director? Sí, yo te vi filmar esta película y todo lo hacías vos, y por lo tanto la dirección de esta película, El Desquite, la vas a hacer vos. Y así fue. Mi primer película que yo hice, que tuvo una enorme repercusión, la vieron 1.200.000 espectadores. En la calle Lavalle había que cortar el cruce de la calle Esmeralda, debido a las colas enormes que la película tenía, ¿no? Para asistir a las funciones. O sea, fue una experiencia realmente maravillosa.
Que ya tenías ganas de filmar, que ya había llegado la hora, que ya querías estar, vos decidiendo cómo se ponía una cámara.
En realidad eso es rigurosamente cierto. Cada uno que accede al cine es para dirigir, ¿no es cierto? Me costó empecé desde abajo, haciendo comerciales y qué sé yo qué, pero siempre tenía en la mira la posibilidad de dirigir películas. Y bueno, finalmente, casi accidentalmente, como te conté recientemente, la película se dio y ahí empecé una generosa carrera en cuanto a cantidad, ya que pude ir filmando año a año una serie de películas que de un modo u otro me reconfortaron por su factura.
En tus inicios hay una clara vocación por el policial. ¿Esa vocación es vocación o es también que apareció esa posibilidad ofrecido por un productor y vos dijiste voy a ser policial?
No, siempre fui un amante del género policial, muy, muy lector del cine negro norteamericano, que toda la vida me encantó y aún me sigue encantando. Pero yo he leído todas las novelas de los grandes autores policiales y concretamente los argentinos también, razón por la cual quedé imbuido de una estética proveniente de ese tipo de literatura que afortunadamente pude trasladarla al cine.
Y de los directores de cine con los cuales trabajaste, ¿había un estilo particular de director de cine que te gustaba como fotógrafo?
Bueno, a mí siempre me encantó Leonardo Fabio, el más grande poeta que el cine nacional ha tenido en toda su historia. Un tipo descomunal, era una vertiente creativa inconmensurable. A cada rato salía con cada cosa que vos decías. Pero todo lo que este tipo pide es imposible de lograr, hasta que lo conseguía. Por eso quedé muy, muy agradecido por haber hecho Juan Moreira con él.
Y cuando te daban los guiones para que vos los leyeras, ¿cómo lee un guión el director de fotografía?
Absolutamente leo los guiones teniendo muy muy en cuenta al director, con quien me siento, tomados de la mano los dos determinamos qué camino a seguir desde el punto de vista estético, los climas y todo eso que no puede faltar en cada una de las películas. Fíjate vos que si no hay una verdadera comunión entre ambos, lo que puede resultar elegir una comedia y terminar siendo un drama, por ejemplo, si no se hace la cosa estética correctamente.
¿Y cómo se junta a discutir y a trabajar el fotógrafo con el director?
Son largas charlas que uno mantiene con el director, donde se discute paso a paso lo que corresponde, el clima que debe existir en cada una de las escenas, muy teniendo en cuenta la calidad actoral de los actores que en ese momento representan la escena, y absolutamente nada más. El resto es muy sencillo y muy fácil, siempre y cuando haya delante un director que sepa filmar. ¿Qué es saber filmar? Aquello que está escrito en un guión con palabras, poder transformarlo en imágenes trasladables a la pantalla.
Y cuando vos hoy ves la fotografía digital y ves cómo se ilumina y recordás cuando vos tenías que iluminar el fílmico, te agarrás la cabeza, ¿extrañás o pensás qué fáciles la tienen estos tipos?
Absolutamente, pienso lo mismo porque es muy muy fácil ahora con la vía digital trabajar con las luces y que se ve con muy poco y nada se puede filmar una película. Cuando hice Juan Moreira trabajé con un generador de 15 kilovatios nada más, o sea que tenía 15 faroles, generadores de la aeronáutica que eran un clavo, andar, hacían un ruido enorme, muy pesados y que se ve, y con eso tuve que arreglarme para filmar con Fabio, que hacía cualquier cosa y bueno, había que resolverle todo porque lo que él pedía era sagrado.
Juan Carlos de Sanso, te mando un abrazo entrañable. Espero que termine este 2020 lo antes posible y feliz 2021, que estés bien. Abrazo enorme.
Poco, te agradezco los deseos, ojalá terminemos todos muy bien y de una vez por todas se vaya esta pandemia que nos tiene medio locos a todos. Ojalá que termines vos también el año, vos y todos tus colaboradores, y por lo tanto te mando un gran, gran abrazo.
Manivela con Coco Blaustein. Continuamos en Manivela. Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
Le escuchábamos recién al genial Astor Piazzolla en el inicio de esta segunda parte de Manivela. Yo creo que hace como 50 y pico de años en la casa de mis viejos había un long play 33 RPM de Astor. Yo creo que en algún momento mi vieja me lo mandó a México junto con un disco de León, junto con un disco de Fabio, junto con algunas cosas más. En el año 81, gracias a una peña de tango que coordinaban argentinos y mexicanos, generaron por suerte la visita a México, nada menos que de Astor Piazzolla y su quinteto y de la orquesta de Osvaldo Pugliese, lo cual generó una verdadera revolución en la colonia. Yo nunca había visto en vivo a Pugliese, nunca había visto en vivo a Astor Piazzolla, no era un tanguero de ley para nada, pero lo que fue verdad es que tanto el Auditorio Nacional, una especie de Luna Park de Ciudad de México, como en la sala Nezahualcóyotl, que era una sala excepcional de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí vimos actuar a los dos, a las dos orquestas, al quinteto de Piazzolla y a la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Fue en aquella época que yo ya estaba en tercer año del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y en un delirio fui a verlo a mi maestro, al negro, al querido negro Humberto Ríos, y le dije, ¿por qué no hacemos algo con la presencia de Piazzolla y de Pugliese? Y la Dugan, y Nelly Dugan era la tercera, no me acordaba, Nelly Dugan, la cantante, cantante de tangos. Y el negro me dice, ¿qué? Digo, hagamos un documental sobre la presencia de Piazzolla y de Pugliese. Nos juntamos con Modesto López, un excepcional productor musical, editor, discográfico, y dijimos, bueno, hagamos una vaca y empecemos por mangar el material virgen. En aquella época, una lata de 16 milímetros negativo color, yo creo que estaba por lo menos alrededor de 150, $200, era muchísima plata. Pero empezamos a mangar, la causa era justa, era buena, el negro era un tipo muy respetado, muy querido, yo me movía también dentro del exilio, Modesto también, con amigos mexicanos, y entre los tres juntamos, hicimos una vaca como para, creo que al comprar 9 o 10 latas de negativo color, y juntamos a 3 camarógrafos mexicanos, Gonzalo Infante, Miguel Ehrenberg, y no me acuerdo el tercero, hicimos una, la tercera cámara del negro, claro, hicimos una cámara máster en el centro del Auditorio Nacional y 2 cámaras en las puntas. El negro creo que manejaba la cámara máster y filmamos, en aquella época se decía filmar. Liliana Mazure y otra querida argelmex, Silvia Corral, eran asistentes de cámaras de los 2 fotógrafos mexicanos. Yo era asistente del negro. El entrañable y querido Nerio Barberis hizo el sonido conectando la Nagra a lo que era la toma central del sonido del Auditorio Nacional. Y de esa manera filmamos ahí y filmamos en la sala de la UNAM. Hicimos las entrevistas a Osvaldo Pugliese, hicimos la entrevista a Astor Piazzolla. La entrevista con Piazzolla fue excepcional. Yo aprendí en esas, creo que fueron 2 o 3 entrevistas. En el Hotel del Prado, ahí en la Avenida Reforma, y en algún lugar más que ahora no tengo presente, pero tengo presente algunos razonamientos de Piazzolla. Uno, la defensa de su tango, de lo que él denominaba música popular de Buenos Aires, que eran excepcionales las definiciones de Piazzolla, toda su vida vinculada al tango, la conocida anécdota con Gardel, sus estudios con Nadia Boulanger, Y una definición muy categórica también de Astor, diciendo que la crisis del tango en la Argentina empezó en el año 55 con la caída del peronismo. Me llamó muchísimo la atención que un tipo como Piazzolla hiciera esa definición, avalada después por Pugliese, que le agregó a eso, eso y la generación de Pepsi. Cuando le preguntamos qué era lo de la generación de Pepsi, dijo, porque a mí cuando empezó el Club del Clan y la generación de Pepsi, en los bailes de carnaval me tiraban monedas, dijo el viejo Pugliese. Y así Astor dijo una serie de definiciones muy categóricas que a mí, la verdad que me dieron una visión del tango maravillosa, pero nada superior al impacto profundo que me generó poder ver a Pugliese, creo que dos veces en el Auditorio Nacional y dos veces en el Auditorio de la UNAM. La orquesta de Pugliese en vivo, lo he dicho un montón de veces, es algo casi tan fabuloso como la Sinfónica de Berlín dirigida por Von Karajan. Me pareció impresionante, y escuchar el quinteto de Piazzolla, por supuesto que también. Bueno, la película la terminamos, Nerio editó magníficamente el sonido, y la película se llamó El tango es una historia. Se consigue, en la biblioteca de la ENERC, no, en la biblioteca del INCA, perdón, hay una copia, creo que en INCA TV, lo que ahora se llama Cinear, en la biblioteca de Cinear, también hay una copia en video de la película, una copia en digital. El exilio se terminó, nos volvimos a la Argentina, y en los libros, yo entre los libros que uno se traía, traía un ejemplar de un libro todavía no editado en papel, sino que era un ejemplar fotocopiado y anillado, engargolado, le decían los mexicanos, de Miguel Bonazo, para ver si el señor Adolfo Aristarain, a quien yo no conocía, tenía ganas de hacer esa película. Conseguí, no me acuerdo si a través de Edgardo Palero o de Bellava, el teléfono de Adolfo. Me acuerdo que me atendió Katy, su mujer, que no entendía nada, y yo le dije, soy David Blaustein, vengo de México, y le traigo un libro del señor Miguel Bonazo para que Adolfo Aristarain lo lea. Adolfo lo leyó, me llamó a los tres días, yo no podía creer esas cosas, que sonó el teléfono en la casa de mis viejos y mi mamá me dijo, David, te llama un tal Adolfo Aristarain. Adolfo me pidió que fuera a verlo, me dijo que le había gustado mucho la novela, que quería hacerla, me dijo una cantidad de cosas sobre la novela, me dijo que la historia tenía que empezar antes porque si no, Recuerdos de la Muerte no se entendía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la historia es muy larga sobre por qué Adolfo no hizo Recuerdos de la Muerte, pero lo traigo a colación porque la enorme, gran, importantísima noticia es que Adolfo Aristarain va a ser la vida de Astor Piazzolla. Es una enorme novedad. A mí me la comentó el productor, que no quiero dar su nombre porque no me parece y porque él no me autorizó. Se puso todos los herederos y los dueños de los derechos de la música de Astor Piazzolla, se pusieron de acuerdo y Adolfo ya se sentó a escribir el guión de lo que va a ser la vida de Astor Piazzolla, que ya tuvimos suficiente con Tiburón, en la película, no es Tiburón, el nombre del documental que hizo el querido Daniel Rosenfeld, así que ahora vamos a tener una ficción, y lo más importante es que el querido Adolfo Aristarain va a volver a hacer cine.
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública.
Finalmente decir que es un proyecto no fácil, que los herederos de Piazzolla son bastantes, que no ha sido fácil poner de acuerdo a las mujeres y a los hijos, pero que todo por suerte se logró. Y decir también que el proyecto Piazzolla es un proyecto caro, muy caro. Hay bastante época. Pero que Piazzolla es un tipo muy conocido y con mucho prestigio en Italia y en Francia, básicamente, también en Estados Unidos y en México, extrañamente menos en España, extrañamente, y que de esa sumatoria, sobre todo de Italia y de Francia, de Estados Unidos y de México, saldrá el financiamiento junto con Argentina para poder financiar la película de Piazzolla. Pero lo que es importante es que, supongo yo, se supone, que de la televisión italiana, la RAI, que de la televisión francesa, que de la televisión alemana, que de la televisión española, y yo supongo que probablemente también de Netflix, son las fuentes de financiamiento para que Piazzolla se haga presente. Que el Vasco Aristarain vuelva a filmar, para todos los que somos fanáticos del Vasco Aristarain, es una enorme noticia y esperamos con mucha expectativa ver qué es lo que Adolfo hace de la figura de Piazzolla.
Manivela, con Coco Blaustein.
Me despido, les mando un abrazo grande. Esto fue Manivela. Yo soy Coco Blaustein y que estén muy bien. Chau.